Recibimos a Andrea De Feo, presidente de Clamar Kids, un grupo de padres con niños con artritis idiopática juvenil, y Nora Beitler, psicóloga del grupo, para saber cuál es la realidad de los niños con enfermedades crónicas en Uruguay. Bienvenidas.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Un placer.
Vamos a definir primero esta enfermedad, artritis idiopática, por favor.
Bueno, es una enfermedad característica de la niñez. Puede aparecer de cero, más que nada sobre los 6 meses de edad hasta los 16 años. Idiopática porque se desconocen las causas de la enfermedad. Y se caracteriza por inflamación de las distintas articulaciones, los tobillos, las muñecas. Pero bueno, también puede aparecer, digamos, con problemas en la vista, entonces es el oftalmólogo quien tiene que ir atendiendo y siguiendo paralelamente al médico, al reumatólogo pediatra, ¿no?
¿Cuáles son las capacidades técnicas que existen para darles la mejor calidad de vida a estos niños?
Bueno, ahí lo ideal es poder trabajar con un equipo interdisciplinario donde haya fundamentalmente el primero es el pediatra, reumatólogo,
oftalmólogo,
odontólogo también, uh-huh. Fisioterapeuta,
psicólogo,
el aspecto emocional es fundamental, es una enfermedad autoinmune, lo que significa que es el propio organismo quien está desconociendo la capacidad para defenderse y se está agrediendo. Muchas veces vemos claramente que, además del momento en que aparece por primera vez la enfermedad, los distintos empujes que hay, las distintas instancias a lo largo de la vida en que va apareciendo, coincide paralelamente con algún evento que es un sacudón fuerte en emocional. Lo emocional.
Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con lo intelectual, es decir, cómo se manejan estos niños para poder asistir a la escuela, cómo es la vida escolar de un niño que padece esta enfermedad.
Bueno, a nivel intelectual, no, absolutamente nada. Son niños, a mí no me gusta el decir normales, porque todos, ¿no?
Claro,
no hay ninguna discapacidad.
Pero
el problema que pueden tener capacidad física, en la cual puede ser que, por ejemplo, hay niños que requieren de silla de rueda, de bastones canadienses, cuando están con mucha inflamación en los tobillos o en la cadera. Entonces, tienen que acceder a las escuelas así, digo, con la silla, con los bastones.
Pero lo que puede pasar es que a lo largo del año quizás tenga más faltas, uh-huh. porque sobrevinieron empujes y entonces tuvo que estar, bueno, o en casa y sin poder ir a la escuela, o a veces internados, como es el caso de alguno de los nenes este año, justamente que han pasado por empujes y han tenido que estar internados. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Y sobre el que estamos trabajando, que se pueda prestar atención cuando es por este tipo de cosas que están faltando los chiquilines y que no sea simplemente las faltas
no hay contemplación.
Computadas, no tanto, uh-huh. no tanto. Entonces, bueno, que se pueda tener eso en cuenta y de repente poder hacer un apoyo o seguimiento claro. en lo que es en la casa, ¿no?
Quizás hay colegios que lo que nos ha pasado a nosotros, vienen y te dicen, tenemos la clase en el segundo piso y tienen que subir por escalera. Entonces ahí se trata de hablar con la directora, la maestra. Algunos acceden a bajarlos y hay otros que no pueden.
Uh-huh. ¿Se habló, han tenido algún contacto con el Ministerio de Educación y Cultura para ver cómo, claro, el buscarle la vuelta para decir, bueno, estos niños padecen de esta enfermedad, lo que a veces los obliga a faltar a la escuela? Estoy pensando en el tema de las faltas, uh-huh. porque si te computan las faltas como a un niño que no le pasa absolutamente nada, estamos hablando de algo que no es muy justo tampoco, ¿verdad?
Y sobre todo, perdón, con una enfermedad autoinmune que, como decías, muchas veces los empujes están asociados a temas emocionales.
Claro.
Y perder
claro.
un curso o alejarse de sus compañeros.
No repiten el año por falta. O sea, eso no lo repiten porque están justificados. Nosotros no hemos hablado, no hemos tenido la posibilidad de ir al ministerio. Sí sé que los médicos, obviamente, son los que están autorizados a dar un justificativo en Ajá. la cual avala de que el niño puede faltar, ta. Se da una vez sola para que quede en el correr del año, ¿verdad? Lo que sí hay que ver cómo Se puede cambiar esa manera de que estén en un segundo piso, que tengan muchas escaleras para subir a las escuelas, que hoy por hoy pasa una de las niñas que están en el grupo que tienen prácticamente como 15 y 6 escalones para subir. Y no tienen acceso para ponerle rampas.
La accesibilidad. Sí. Y lo otro, el tema de las faltas, lo estamos viendo el año pasado, lo empezamos a ver con algunos de los chiquilines que llegaron al liceo. Y entonces ahí
capaz que en la
se manejaba de otra manera.
Otra cintura para poderlo hacer.
Claro.
Por lo que describían, es una enfermedad que necesita de un tratamiento multidisciplinario,
sí,
en lo médico, psicológico, etcétera. ¿Cómo se han encontrado con ese desafío acá en Uruguay?
Bueno, depende de dónde sea el niño y de las posibilidades que tenga para acceder a las distintas, los distintos profesionales que necesita. Me parece que de repente te corresponde.
No, yo creo que en este momento se está armando un buen equipo. Mi hija y creo que la mayoría está en salud pública y es lo que se está tratando en el Pereira de formar bien un equipo multidisciplinario. El problema está cuando los niños ya pasan de 15 años y ya tienen que acceder al INRU. Ahí estamos teniendo un problemita porque ya son niños preadolescentes, que se dice, y ya tendrían que ser otra atención. Uh-huh. Tendrían que ser una policlínica de adolescente, que eso se está formando y está difícil.
Es una de las cosas en las que se está trabajando.
La transición.
La jornada de la semana pasada en lo que hablábamos era eso, lo que es la transición del adolescente a la clínica de adultos. Y después está en que están los niños cuyos padres tienen un poder adquisitivo que les permiten el buscar una piscina en la que puedan hacer su hidrogimnasia o acceder a otro tipo de profesionales y del tratamiento que necesitan. Y en el interior también eso les dificulta mucho más el poder acceder.
¿Reciben subvención por BPS?
Perdón, ¿sí reciben la pensión?
Sí,
pensión todos los niños reciben pensión.
¿Para qué alcanza esa pensión?
Casi para nada, porque tú tenés traslados y tenés gastos. Si bien los que están en salud pública reciben la medicación gratis, pero digo, los que están en los privados tienen sus gastos de los medicamentos, de los traslados, de otras compras que requiere, ¿verdad? Que no se me ocurre mucho en este momento, pero sé que sí, el gasto es bastante. Y la verdad que la pensión que reciben no es una gran cosa.
Dinora, en cuanto a tu trabajo,
sí,
como volviendo nuevo al tema médico, también es necesario que el psicólogo pueda trabajar con los médicos, ¿no? Me parece que mucho más está adquiriendo esa metodología de entender que lo que pasa por el cuerpo también pasa por la cabeza.
Sí, bueno.
¿Cuánto has podido tú trabajar como integrante del grupo?
En este caso, como decíamos, son pediatras reumatólogos y los dos que están cerca del grupo. Sí, se ha trabajado muy muy codo a codo con ellos, tanto en las instancias en las que han participado los niños como cuando se han hecho talleres para los padres para poder darles herramientas para entender lo que viven sus hijos y cómo ir manejando a lo largo de los años, porque el niño va creciendo y la enfermedad sigue estando presente, por más que entre en remisión, que quiere decir que queda como dormida la enfermedad, pero está ahí. Entonces, bueno, cómo manejar el tema de la medicación, cómo ver lo que es la calidad de vida, que muchas veces tenemos que ir haciendo negociaciones. Negociamos con nuestros hijos cuando no tienen ninguna patología, de las cosas que sí, las cosas que no, en este caso más. Entonces, en todas esas instancias en las que se ha trabajado, tanto con los chicos como con los padres, la presencia del médico también es fundamental.
¿Esta enfermedad implica dolor?
Sí,
mucho.
Sí,
mucho.
Sí. Y esa es una de las cosas que hay que enseñarles, cómo ir manejándolo. Ellos van descubriendo y aprendiendo cuál es su umbral del dolor, el que va cambiando también en los distintos empujes, y que no es lo mismo para un nene de 2, 3, 4 que para uno de 8 o de 16. Entonces, vamos, sí, trabajando lo que es el dolor y cómo ir llevándolo, que ni la enfermedad ni el dolor sea el centro de la vida, sino que esté el dolor lo menos posible presente, porque hay medicamentos y tratamientos justamente para ir contrarrestándolo, y que tenga una calidad de vida buena y que lleve adelante su vida sin que la enfermedad sea el centro. Uh-huh. Porque el protagonista de su vida es uno. Claro, uno no es enfermedad tanto, ¿no?, con el apellido, no, sino que...
Y además uno no puede evitar imaginarse en todas las casas, en todas las familias, sobre todo cuando son chicos, la dinámica de la casa la marca el niño.
Sí. Y es difícil tener que llevar a un niño a un cumpleaños, por ejemplo, y que esté con un toque articular y que tú le digas, no podés subir a un juego inflable, porque no puede, viste, cuando es juegos de impacto, claro, no puede. Entonces tenés que ir a un cumpleaños, quedarte en el costadito y mirar que todos los demás se diviertan, y eso a los niños les...
En ese caso lo afecta. Que trabajamos en lo que son los talleres con los niños es justamente en lo que son las posibilidades y no quedarnos en las limitaciones. Claro. Nunca vamos a ir por el no, sino que, bueno, si no es el inflable, ver qué otras cosas va a brindar ese cumpleaños. Y tratar de que ahí sí pueda realmente disfrutarlo y participar.
Y a veces, dale, yo te voy a hacer un... No, porque a veces pasa... Nosotros siempre estamos, por lo general, no sé si es una cuestión cultural o porque los informativos nos han acostumbrado a eso, el periodismo en general nos viene acostumbrando a eso, siempre vemos el lado malo de las cosas, sí, ¿verdad? Siempre vemos el lado malo. ¿Se da que de pronto... en un grupo, por ejemplo, un padre, una madre, una familia organiza el cumpleaños de un hijo y de alguna manera antes tengo un contacto contigo, por ejemplo, para preguntarte, bueno, fulanito, ¿qué es lo que puede, qué no puede hacer? Como
sí,
para
a mí me ha pasado.
Que sea contemplativo con la
claro,
situación.
Sí, claro. Porque, digo, está bueno destacar ese tipo de actitudes también,
sí,
¿no?
Sí, ha pasado. Inclusive, digo, hoy por hoy mi hija tiene dos amigas y el otro día, como ella está usando silla de ruedas, le han dicho, te vamos a buscar, yo te llevo en silla de ruedas hasta el shopping y vamos... íbamos a mi casa y tenían un cumpleaños de 15 y te llevamos en silla de rueda, dejás la silla de rueda para no estar en el cumpleaños con... O sea, sí, ha pasado, sí.
Bien. ¿Y cuánto pasa, justamente volviendo a lo educacional, no? Me imagino una situación, hoy en día está tan impulsado el deporte en las escuelas, educación física, etcétera.
Tienen exonerado.
Pero ¿cuál es el sentimiento de capaz querer salir a jugar atrás de la pelota y no poder?
Bueno, eso hay que ver, porque si bien está exonerado... ¿Ah? Lo ideal sería que sí siga participando de eso y que dentro de lo posible los ejercicios o las cosas que pueda hacer sí las haga para estar con el grupo, porque forma parte de ese grupo. Si no, estamos peleando por la no discriminación y nosotros mismos le estamos diciendo discriminate solo.
Claro,
entonces hay que tratar de trabajar por las cosas que sí puede y enseñarle a que va a tener que ir viendo en la vida las cosas que sí puede lograr.
¿Y hay apertura por conocer por parte de las direcciones de los liceos, escuelas, de conocer de la situación, de cómo pueden aportar? ¿Hay
muy
interés?
Muy pocos lugares.
Hay muchos lugares que sí y hay muchos que no. O sea, como que está bastante dividido. Creo que eso es tarea fundamental de los padres, el ir... Ahí sí hay que ir allanándole el camino a los niños y tratar de llegar primero a la maestra, después a la directora. Y bueno, y si hay que ver que para que el nene pueda entrar a la escuela solo, necesitamos una rampa porque no puede subir 5 escalones, bueno, hagamos el esfuerzo y veamos de poner realmente una rampa. Me ha pasado, sí, de escribirle una carta y mandar un informe a una maestra que de repente, de un jardín, que no lograba entender por qué la nena no podía subir y tirarse por el tobogán o no podía jugar en el sub y baja. ¿Tá? Una nena de 4 años, ¿cómo no lo iba a poder hacer? Bueno, si no lo puede entender, uno puede elaborar un informe, tener una instancia. Ahí sí hay que tratar de pedir la apertura, pero en general no se dan estas cosas. Ahora, no porque sea un caso aislado, tenemos que decir, bueno, es uno solo, no importa. No,
no
hay que seguir trabajando.
No, porque hay uno de los niños que están con nosotros que cuando se le manifestó la enfermedad, la maestra sí preguntó y ella misma buscó información y pidió que se hiciera, claro, pidió que se hiciera una cartulina y a su vez mostrarle a todos los niños.
Pero quizás esta y otras enfermedades tendrían que estar en la agenda de capacitación de los docentes.
Sí, tal cual.
Digo, no solamente por, a ver, que esto no se tome como que uno quiere bajar el mazazo para decir esto hay que hacerlo, mismo hasta por el docente.
Sí.
Porque para el docente, al docente de corazón, debe ser frustrante no poder lograr algo con uno de sus alumnos.
Claro, y que la mayoría está dispuesto a que sí, porque de repente son chiquilines que no van a escribir con el lápiz, pero sí pueden con la computadora.
Exacto.
Ah, entonces, bueno, si hay tareas que, no sé, o algo que quiere que hagan el pizarrón y este nene no puede ir al pizarrón, en general no tenemos esos problemas. ¿Ah? Pero bueno, sí se presentan excepciones. Por eso es que hay que seguir trabajando. Por eso es que nos damos cuenta que la sensibilización y la llegada a la sociedad en general es fundamental. Uh-huh. Y es lo que hacemos en octubre cuando se cumple la fecha de la artritis, salir a la calle. Lo hemos hecho en la Rambla, en el Parque de los Aliados, en la Esplanada de la Intendencia. Y bueno, salir a informar y contar. Se trata de esto. Sí, los niños tienen artritis, no es cosa de grandes, no es cosa de viejos. Y bueno, y son niños como todos, solo que de repente necesitan un poco más de tiempo o una ayuda un poquito más grande para alguna cosa.
Y son esas instancias que a todos como parte de la sociedad, el rol que nos toque, tengamos un familiar o no, nos ayuda a ver de cómo nos posicionamos e intentamos, si el día de mañana nos encontramos con esta situación, cómo poder ayudar a sobrepasarla de la mejor manera.
Y yo siempre digo, nadie está libre.
No, por supuesto.
Sí. Porque no es una enfermedad que tú la traes desde que naces.
No, por supuesto, pero además, este tipo de notas, ya sea por esta u otras enfermedades, hemos hecho miles en este programa. Mm. O sea, quiere decir que hay muchas personas que están pasando por diferentes trances de salud, niños, jóvenes y adultos, para los que a veces parecería como que no terminamos de estar preparados en general. Y no estoy hablando solamente a nivel estatal, estoy hablando a nivel institucional en algunos casos. Decís, bueno, mirá, este año vas a tener una alumna que padece artritis idiopática. Bueno, usted maestro, profesor, bueno, por lo menos una mini capacitación para tener idea de qué es lo que va a tener adelante.
Lo ha pasado al llevarlo a una emergencia y te quedan, ¿qué tiene? Y pará, ¿y con qué se está medicando? Y se supone que un médico tiene que saber.
Está clarísimo.
Bueno, ese es un gran problema. Nos tenemos que ir a una pausa, pero ahí es muy importante las asociaciones como la de ustedes, ¿no? De alguna manera para ir en cada lugar articulando y generando conciencia de educación para que... Es lamentable porque deberían ser los profesionales quienes lo otorguen, pero bueno, es la realidad. Vamos a una pausa y ya venimos.